Buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y sean bienvenidos todas las personas, aquellos que ya somos parte de esta familia espiritual. Y también aquellos que por primera vez están entre nosotros, sean bienvenidos. Deseamos con todo nuestro corazón que la palabra llegue y cumpla el propósito por el cual Dios la envía. Uno de los propósitos más importantes de la profecía es que su pueblo se aperciba. Uno de los propósitos de la profecía es que su iglesia no esté a tientas, sino sepamos fehacientemente de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que esperamos? Una de las influencias más poderosas que ejerce las promesas de Dios en el corazón del hombre es que le hace ver que lo temporal, que lo humano, que lo material es fugaz y efímero. Y entre más usted sea consciente de la veracidad de las promesas de Dios, usted desafía aún más allá aquellos valores que esclavizan al hombre. Y usted los desafía. Desafía la vida, desafía la sociedad, desafía la ética cultural, desafía la muerte misma, porque sus vínculos con Dios son fuertísimos. Y el vínculo más poderoso entre el pueblo de Dios y Dios es la esperanza. Y la esperanza tiene un cimiento, la fe. ¿Y la fe en qué? En las promesas de Dios. Así que vamos a entrar de lleno a esta enseñanza, que sería la quinta, y yo le voy a llamar quizás la penúltima de ellas. Todavía hay una más que me sentiría un poquito incompleto si no doy esa última enseñanza sobre esta serie de las cosas que han de ser. Para que haya una conclusión completa, voy a poner una sexta y última. Pero esta se le ha intitulado La Muerte Segunda. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Y dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, también a él vi, ¿verdad? De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue también lanzado al lago de fuego. Amén y amén. Para poder concatenar o amarrar la última enseñanza, lamentablemente no se ha podido traer ahí sí que una seguidita de la otra, sino que han habido intervalos de tiempo por los ciclos de enseñanza que tenemos a nivel pastoral. Pero para amarrar un poquito la última enseñanza, o sea, la número 4, en la número 4 se hablaba sobre el fin de la raza humana. En ese juicio, en ese aspecto que vimos, que es al final del reinado milenial de Cristo, cuando termina ese período de 1000 años, donde Dios hace guerra contra Gog y Magog, y Dios hace descender fuego del cielo y arrebata a su pueblo, Y dice la palabra del Señor que fuego descendió del cielo, y el apóstol Pedro amplía un poquito cuando dice: y los elementos ardiendo fueron consumidos. Y dice que Satanás, juntamente con la bestia y el falso profeta, fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Y dice que ahí serán atormentados por los siglos de los siglos. Quiere decir que a estas alturas, donde estoy en la enseñanza, el diablo ya fue condenado. El falso profeta ya fue condenado. La bestia ya fue condenada. Los hombres ya sufrieron el castigo y el juicio y han muerto. La iglesia del Señor fue alzada una vez más al cielo antes que cayeran ese juicio de Dios sobre la tierra y rayera de la faz de la tierra a todos los hombres. Por eso le llamo el fin de la raza humana. Lo que tenemos ahorita aquí en esta escena que yo quiero explicar en esta noche es post-millennium. Estamos hablando después del milenio. El diablo ya fue condenado, la bestia ya fue condenado, el falso profeta ya fue condenado, y los hombres que vivieron sin Cristo ya murieron. La raza humana ha terminado. El planeta Tierra como planeta ha terminado. Todo el sistema que nosotros conocemos como cosmos ha sido transformado. Aquí estamos en una escena posterior. Y estamos, voy a llamarle así, en una fase transitoria entre después del milenio y la nueva creación. Este interfase es lo que se le llama la muerte segunda. A esto se le podría llamar también el gran juicio del trono blanco. ¿Qué significa esto? ¿Y qué es esto? Durante siglos y siglos, Satanás ha tratado de llevar a la mente del hombre la creencia de que las obras malas que él haga, no tengas pena, no va a pasar nada, Dios es amor. No, hombre. Y cada vez los hombres se lo creen más y creen que pueden pecar y creen que pueden mentir y creen que pueden hacer orgías y placeres y cosas terribles, pueden cometer crímenes de lo más horrible y quedar impunes. ¿Usted cree que si usted, hermano, estando en la iglesia y andando en conductas incorrectas e inadecuadas, pero como nadie lo sabe, no ha sido descubierto su pecado, entonces usted será absuelto? Hermano, usted es la máquina más perfecta creada en el universo. Y usted tiene una peculiaridad. Usted tiene memoria. Y usted todo lo que hace, lo guarda automáticamente. Todo lo que hace, bueno o malo, usted lo acumula en su conciencia. Toda esa información, todos esos años, si usted es un adolescente, usted es un joven, usted es un niño, usted es un adulto, todo lo que usted hace, usted tiene la peculiaridad de poder grabar en su mente y en su conciencia todo lo que hace, absolutamente todo. De ahí que usted en cualquier momento, voy a decirlo en estos términos, usted puede rumiar recuerdos. ¿O no? Incluso pueden darse casos muy simpáticos. Pueden haber acontecimientos en su vida que ya están tan escondidos, pero de repente oye por allí una música. Escucha una melodía, una canción, la que sea. Y ¡puc! Le trae a su mente y lo hace revivir experiencias del pasado. Algunas veces me ha gustado pensar que la música son como burbujas de tiempo, porque dependiendo de qué tan aficionado sea usted de la música puede marcarle épocas en su propia vida. Épocas de niño, épocas de adolescente, épocas de joven. Entonces, aquella música hace que se active en su mente lo que usted tiene dentro, esa capacidad de recordar. Usted viene y trae, y viene a su mente escenas, experiencias, hasta puede llegar al momento de pegarse un gran suspiro. ¿O no? Dependiendo de qué sea lo que usted está recordando. Pueden haber muchas escenas, buenas o malas, pero usted tiene esa gran peculiaridad. Usted es capaz de recordar acontecimientos pasados y los tiene acumulados en su mente y en su corazón. Y usted no los puede borrar. Aunque usted quiera, no puede. Aunque usted diga, ya no quiero recordarme de esto, ya no me quiero recordar de esto, inténtelo. ¿Y sabe cuál es el fenómeno que se da? Entre más ganas tiene de olvidarlo, más lo recuerda. Más se le viene a la cabeza, ¿o no? Usted quisiera decir, ya quiero borrarme de esto, ya no quiero pensar, ya no quiero pensar en eso. ¡Rum! Aparece por sueños. Va caminando y ¡pum! Se le viene. Vio algo y ¡pum! Viene de nuevo el recuerdo. Usted no puede huir. Pero eso Dios lo quiso hacer a usted así, así exactamente. Porque un día, hermanos, usted no podrá esconder ni ocultar lo que usted tiene dentro de su corazón. Un día, hermanos, cuando su vida sea juzgada ante los ojos de Dios, ante el juez delante del cual todos los hombres, vivos y muertos, tendrán que dar cuenta, usted tendrá que comparecer ante Él. Y usted no podrá presentar argumentos como, es que se me olvidó, es que no recuerdo. No. Usted es una máquina perfecta. Nadie puede borrar lo que está grabado. Así que es mejor, si usted ha cometido un pecado, mi querido hermano, mejor entréguese. Por eso es que la palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué dice? Para perdonarnos, ¿y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted esconde el pecado, cuando usted guarda el pecado queda grabado allí en su conciencia. Y usted no lo puede borrar, aunque así usted quiera tener amnesia. Aquellos que por algún golpe, se dieron un golpe y sufrieron de amnesia, bueno, tal vez en ese momento no se recordará, pero en el día del juicio, hermano, eso está intacto. Ese aparatito que se llama memoria y conciencia es a prueba de fuego, a prueba de bombas, a prueba de explosiones, a prueba de todo. Aún los que iban en el Challenger, que se dispersaron como humo en el espacio, no perdieron la memoria. Eso está ahí grabado. Esto que nosotros estamos leyendo aquí entonces, vuelvo a repetir, es el espacio intermedio entre el fin de la raza humana, el fin de Satanás, el fin del sistema político, religioso y económico, el fin de la bestia, el fin del mundo, el fin de este universo y la nueva creación. En este ínterin de tiempo, hermanos, viene Dios y va a emitir lo que se le conoce como el juicio del gran trono blanco. Ya he explicado esto otras veces y lo voy a hacer ahora para reafirmarlo. En este juicio no hay opción de perdón. Los que han de ser salvos ya fueron salvos. Los que habían de ser escogidos para la vida eterna ya fueron escogidos. Aquí ya no hay más opción. Como lo dice en el versículo 11, y dice, en ellos en los cuales ya no se halló lugar en el cielo. La Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. La inmundicia no puede habitar donde está Dios. Entonces, este juicio, hermanos, no es un juicio con esperanza de salvación. Este es un juicio para justificar, valga la redundancia, la justicia de Dios sobre aquellos que están ya purgando su pena en el infierno. El juicio del gran trono blanco ya pasó toda esperanza, ya terminó toda opción. Aquí ya están muertos todos los que van a ser juzgados. Aquí no hay ninguno vivo, ya murieron todos. Los que vivieron y pasaron al milenio fueron los que sobrevivieron de Armagedón. Pero aquí, hermanos, ya se acabó la historia humana, se acabó la historia del universo que conocemos y estamos en el limbo, estamos en la frontera de una nueva creación. Todos los que van a ser juzgados aquí están muertos. Absolutamente todos. Y dice, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, el cual es Cristo Jesús, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Y qué dice? Y ningún lugar se encontró para ellos. Hermanos, aquí estamos hablando de una escena en la cual está sentado el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aquí es donde se recuerda que hay un pasaje que dice, y que delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua. Y al decir toda, son todos los seres humanos que no quisieron reconocer la soberanía, la gloria, el poder y la majestad de Cristo. Aquí, todos los que hayan muerto odiando a Cristo, aborreciendo el Evangelio, menospreciando el camino de Dios, todos. Recuerdo que una vez llegó un muchacho, he contado esto algunas veces, estábamos en la zona 1, o allá por la línea del tren, y recuerdo que llegó un muchacho muy turbado, con muchos problemas espirituales. Y entonces yo lo estaba atendiendo y compartí con él y platicamos y se puso a llorar y me compartió sus luchas. Tenía persecuciones espirituales tremendas. Después que habíamos hablado unos minutos, le digo, ¿sabes qué? Quisiera orar por ti, si tú quisieras. Bien, me dijo, por favor, dobla tus rodillas. Miren, hermanos, ni le había terminado yo de decir dobla tus rodillas cuando... ¡pam! Estaba de pie, de rodillas, me dijo, ni ante Dios. Así, hermano, y se puso de pie, pero como que si hubiera estado un resorte, ¡ram! De rodillas, ni ante Dios, me dijo. ¿Sabes qué le digo? No tengo nada más que hablar contigo, retírate. Hermano, los hombres son soberbios. Y los hombres muchas veces pueden llegar a considerarse hasta mayores que Dios. Menosprecian a Dios, menosprecian su señorío, menosprecian su bondad, menosprecian su amor. ¿Sabe cómo califican el Evangelio los europeos? Como un retroceso intelectual. ¿Sabe cómo califican los europeos y muchos aquellos hombres inteligentes? ¿Sabe cómo ubican al cristiano? Como un tonto que se deja manipular. ¿Sabe cómo le llaman los científicos a esto? Ignorancia. Y creen que creer en Dios, como dijo este hombre que acaba de morir, Hawking. La fe es un retroceso para la civilización moderna. Así le llaman. Mi cuñada me dijo que la fe es un suicidio intelectual. llámele como usted quiera, los impíos menosprecian a Dios. Pero un día, hermano, un día, toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey. Todos los hombres se doblarán y doblarán sus rodillas ante aquel que delante de su presencia huyó el cielo y la tierra y la misma muerte. Pero claro, ese día tendrán que hacerlo casi que obligadamente, porque tendrán que reconocer que Dios es real y su palabra no miente. Hermano, ese es ese gran día. Y dice la Biblia que se vio un gran trono y el que estaba sentado en él iba a juzgar a todos los hombres. Y comienza el juicio, versículo 12. Y vi a los muertos. Oiga bien, ¿a quiénes son los que van a juzgar? Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Delante de quién? De pie, ¿ante quién, hermanos? Ante Dios. Y los libros. Pero quiero detenerme un poquito aquí. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. Cuando estoy hablando de grandes y pequeños, no se está refiriendo a estaturas. Vengan aquí todos los chiquititos, ahí van a venir y van a dar cierta talla, ¿verdad? Todos los que midan menos de 1.60, vengan acá, todos los chaparritos. Y después todos los altos, vengan. No. Aquí no está hablando de altura y estatura. Está hablando, hermanos, de condición cultural, económica. ¿Me entiende? Cuando dice chicos y grandes, ricos y pobres, nobles y plebeyos, reyes y plebeyos. ¿Me entiende? Dice que delante de él sí van a tener que comparecer aún aquellos soberbios que nunca quisieron reconocer la soberanía de Dios sobre sus vidas. Allí tendrán que comparecer chicos y grandes, ricos y pobres, nobles y plebeyos. Y dice, y los libros, ¿qué dice? Fueron abiertos. Esto ya se ha explicado otras veces y voy a ir rápido para no detenerme mucho. Cuando dice los libros, hermanos, no es que iba a venir, iban a haber unos grandes librotes, así como aquellos libros antiguos de las municipalidades, donde usted iba a sentar a su hijo, y venía el secretario, la secretaria, y sacaba un su gran librón, ras, y comenzaba a escribir, ¿cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su mamá? Trae ahí el acta de nacimiento, y se pone, no, hermano. ¿Usted cree que Dios, habiendo creado la máquina tan perfecta como usted, iba a estar con libros? No, hombre. Y me llama la atención porque hace una diferencia bien clara. Y dice, y fueron abiertos los libros. ¿Y qué más dice? Y otro libro fue abierto. Los primeros habla en plural. Fueron abiertos los libros. Pero después habla en singular. Y fue abierto otro libro. Habla en singular. ¿Qué quiere decir eso, que fueron abiertos los libros? Hermanos, esa capacidad única que usted tiene de recordar se le llama conciencia. Allí usted acumula toda la información de su vida, absolutamente todo. Y lo que va a ser abierto allí será sus recuerdos, su memoria. Porque ese juicio, hermanos, es para justificar el juicio eterno de Dios sobre los hombres. Porque ahorita pueden haber en el infierno gente que esté en contra de Dios diciendo, sí, yo vine a parar aquí, es injusto, es que porque Dios no me quería, por eso vine a parar. No, hermano, Dios es justo, justo. Justo. Y entonces viene para justificar el juicio de Dios. Este es el juicio del gran trono blanco. Entonces todos los hombres, ahí habrán pastores, predicadores, grandes líderes religiosos, ahí habrán esa gente que tuvo gran reconocimiento mundial o qué sé yo, regional, de un estatus de liderazgo espiritual, pero tenían cosas escondidas. Pero cometieron errores y cometieron pecados y no tuvieron la libertad de poder abrir su corazón y confesarlo. No, prefirieron morirse creyendo el engaño del diablo. Pues no te va a pasar nada, vos. No te va a suceder nada. No, hombre, Dios es amor. ¿Cómo vas a creer que Dios te va a mandar al infierno a que te achicharres ahí? No, hombre, Dios es amor. Lamento decirle, Dios es amor, pero también es fuego que consume. Dios es amor, claro que es amor. Y por eso es que nos da este chance en la vida para poder encontrarnos con Cristo, para poder conocer su verdad, para que Cristo nos alumbre el camino. Claro, solo que la mayoría le llama a eso retroceso intelectual. Le puede llamar locura, le puede llamar torpeza, le puede llamar ignorancia, le puede llamar suicidio intelectual. Llámele como quiera, pero para mí, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tal vez para el mundo sea ignorancia, pero para aquel que ama a Cristo y ha recibido la luz del Evangelio, Cristo no es ignorancia, es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Entonces, allí se abrirán los libros y usted, hermano, tendrá que dar cuenta de todos sus hechos. Y Dios no se va a poner a un fiscal y a un abogado ahí para que lo defiendan. No, 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 no. No, hermano. Usted mismo aflorará sus recuerdos. Los hombres están, yo no sé, no estoy seguro si ya es una realidad, pero hay lo que se le llama los hologramas. El holograma es una proyección en tercera dimensión de una imagen que usted puede tener en una computadora o puede tener en un celular. Entonces viene y proyecta la imagen así. Y usted lo va a ver ahí. Pues sabe, si los hombres están llegando a esos niveles de la tecnología, ¿qué tal si su conciencia proyecta un holograma de su vida? Y ahí va a correr. Y ahí van a verse todas las escenas. Allí se va a ver todo cómo va corriendo toda su vida. Y los puntos importantes, naturalmente, porque ¿para qué se va a poner a correr toda la vida? No, no, no. Los puntos importantes que lo condenan o lo absuelve. Y allí sucederán las escenas como una proyección, un holograma. Y ahí se va a ver. Ante semejantes escenas y evidencias, ¿qué podrá decir usted? Mientras Cristo esté presente en la historia del hombre, Cristo puede ser mi abogado ante un pecado. Y Él me defiende, y el diablo se convierte en el fiscal que me acusa. Él hizo esto, Él hizo eso, Él hizo eso. Pero viene Cristo, y si yo he confesado mi pecado, yo he reconocido mi error, viene Cristo y dice: es cierto, Él hizo eso, pero yo he pagado en la cruz del Calvario sus pecados. Mientras Cristo esté, hermanos, en la historia suya, usted tiene la oportunidad de ser limpiada su conciencia. Hay un fiscal que lo acusa, pero hay un abogado que lo defiende. Pero hay de aquel que no tenga ese abogado, hermano. Aquí Cristo ya no está. Aquí, hermanos, toda la raza humana que vivió desde Adán hasta el último día que vivieron, los que fueron destruidos por el fuego que cayó después del milenio, allí ya no tienen abogado, sino que Dios es el juez y su misma conciencia lo acusa como un holograma, y va a correr su vida y las escenas pecaminosas. Por eso dice: y fueron abiertos los libros. Cada uno tendrá que reconocer: sí, yo hice eso, sí, Yo cometí eso. ¿Cómo podrá esconderse si ahí va a aparecer? ¿Cómo podrá decir, no, hombre, usted no va a poder justificarse porque usted en su misma conciencia está proyectando su acción? Porque dice que los hombres serán juzgados por sus, no por sus palabras, por sus obras. Usted no va a ser juzgado por sus pensamientos, no. Satanás es astuto. Satanás a usted lo puede provocar, lo estimula, le insinúa, lo provoca. Él es un excelente vendedor. El diablo le vende el pecado de la mejor manera y tiene edecanes fabulosas. Así se le llama a las mujeres que exhiben los productos, ¿verdad? Edecanes, guapas, simpáticas y todo. Y así es el diablo. El diablo es tremendo. El diablo le va a presentar su producto, no así con un gran tridente en la mano, con los grandes cuernos, rojo, con tufo azufre, y aquí estoy yo, aquí. ¿Usted cree que así se le va a decir? Olvídese, hermano, usted ve a una cuadra venir alguien así, ¿qué hace? Ni modo que decir, ¡ay, qué bueno, qué guapo! No, hombre. Usted ve algo así, hermano, sale huyendo. No, el diablo se le va a acercar a usted de la manera más atractiva, de la forma más seductora. Por eso es que el apóstol Santiago dice, nadie diga que fue tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído, seducido, y este produce el pecado. El diablo es un experto vendedor para vender el pecado que corrompe el corazón del hombre. Usa música, usa aromas, usa la vista, usa todos esos elementos como ganchos. No, hermano, mientras estemos con vida, ahorita tenemos un abogado que puede interceder por nosotros. Hermano, no espere llegar a ese día. No termine su día sin abogado. Porque hay de aquel, hermanos, que se tenga que enfrentar al juicio del gran trono blanco sin abogado. Perdió la oportunidad. Allí ya no habrá abogado. En ese juicio no existe ni fiscal ni abogado. Allí la misma conciencia será su propio acusador. Usted mismo tendrá que agachar su cara y reconocer. Y sigamos leyendo, versículo 13. Y dice, perdón, verso 12 de nuevo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿El cual es qué? El libro de la vida. ¿Y cuál es el libro de la vida, hermanos? Dígame usted, ¿cuál es el libro de la vida? ¿Lo tiene usted? Yo sí. Este es el libro de la vida. Este es el pan de vida. Estas son las palabras que dan vida. ¿Me entiende, hermano? Este es el libro de la vida. Aquí es donde Dios detalla al hombre, a cada ser humano, cómo convivir en paz con su creador y con sus criaturas. Aquí está todo el principio. No hay que ser un gran inteligente, que usted tenga un IQ sobresaliente para que usted interprete aquí. No, hombre, no. Hasta el niño, mire, ¿sabe usted que hasta analfabetas se entiende en la Biblia? Así que no es necesario. Aquí sucede algunas veces cosas al contrario, ¿eh? Hay personas que entre más estudian, menos creen. Y hay personas que no han estudiado casi nada y son unos creyentes fieles. ¿Sabe por qué? Y el Señor lo dice, es que el conocimiento, ¿cómo dice? Envanece, pero es el amor el que edifica. Pero bueno, hermanos, y dice que fue abierto el otro libro, el libro de la vida. Y oiga lo que dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, ¿cómo dice? por las cosas que estaban escritas, ¿en dónde? En los libros. Aquí habla de nuevo en plural. ¿Cuáles son los libros? La conciencia del hombre. En los libros, ¿pero qué fueron juzgados? Según sus obras. Óigame bien, hermano. No pretenda usted pensar que solo porque usted hizo algo donde nadie lo vio, no lo vio su esposa, no lo vio su esposo, no lo vieron sus hijos, no se dio cuenta nadie. Hay algunos que buscan irse a lugares lejanos donde nadie los conoce y ahí hacen fechorías y se creen tranquilos porque aquí nadie me conoce. Pobre, simple e insensato. ¿De quién huye? David dice un día: ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Si tomo las alas del alba y remonto el vuelo más allá de las montañas, ¿qué dice? Allí estás tú. Si me voy al Seol, Señor, huyendo de ti, allí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Verdad que sí? Pregunta David. ¿Usted cree que puede huir? ¿Usted cree que puede esconderse? No, hermano. No cometa ese error. No crea que eso es posible. No deje que el diablo lo engañe, porque el diablo le dice: tranquilo vos, nadie se dio cuenta, no tengas pena, aquí estás bien, ¿oíste? Ahí estamos. Mientras usted esconda su pecado permanece y lo corrompe. En cambio Jesús dice: venid, todos los que estéis trabajados, ¿y qué? Y cargados. El pecado carga, el pecado grava. El pecado quita la paz. El pecado no le permite tener libertad. El pecado le quita el sueño. El pecado le quita la armonía con su cónyuge o con sus padres. El pecado corrompe la mente y el corazón. En cambio dice Jesús: vení, vení. En cambio el diablo dice: no vos, ahí quédate. Mira, si vos hablas, te van a hacer esto, te van a hacer aquello. Y le comienza a llenar la cabeza de miedos, de angustia, de terrores. Mejor ahí quédate vos, ahí. No, hombre. ¿A quién va a oír usted? Yo no lo sé. Huya del pecado. ¿Amén? Huya del pecado. Y dice: y las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y dice, ahora describe de dónde vienen todos los que están siendo juzgados. ¿Cómo dice? Y el mar entregó los muertos que había en él. Ahí van a aparecer todos los de ese famoso barco, ¿cómo se llama? El Atlantis. Ahí desaparecieron un montón. A saber cuántos se fueron fríos hasta el fondo del mar. A saber cuánto los tiburones se los comieron, a saber cuánto se descompusieron sus cuerpos, pero hay muchos, muchos que no encontraron. Otros quedaron atrapados en el mismo barco, ya se los comieron los pececitos, bueno, pero allí van a aparecer. Allí van a estar. Y el mar dará sus muertos. ¿Y quién más? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Vuelve a decir, léalo conmigo, ¿cómo dice? Y fueron juzgados cada uno. ¿Cómo? Según sus obras. Vuelva a hacer énfasis. Hay un énfasis que hace aquí sobre que mi actuar, las cosas que yo hago, son las que definen mi futuro. Las cosas que usted hace, hermano, y no importa que usted se la lleve de ser un gran creyente, o no importa que usted se la crea de ser un hombre muy inteligente y astuto, mire, sus obras revelan qué espíritu es el que gobierna su corazón. Así de sencillo. El poder espiritual que usted tiene dentro se manifiesta a través de las cosas que usted hace. Por eso dijo el Señor un día: o haces el árbol bueno y su fruto bueno,
o haces el árbol malo y su fruto malo. Pero es imposible, dijo el Señor, que el árbol malo dé buenos frutos. Y es imposible que el árbol bueno dé malos frutos. Y conclusión, ¿cómo dijo el Señor? Por sus frutos. Óigame, por sus frutos los conoceréis. Así que de eso usted no se puede escapar. No podemos. Algunas veces uno quisiera poder retroceder el cassette de la vida de uno y poder regresarlo y agarrar un borrador y poner esas maquinitas que habían antes, cuando habían cassette, ¿verdad? Cuando habían cassette, uno les ponía un imán fuerte a la cinta, la dejaba pasar y quedaba en blanco el cassette. Eso no se puede. Intente usted correr el cassette de su vida, no se puede. Hay dichos en el mundo, por ejemplo, que dicen, a lo hecho, pecho, dice. A golpe dado, no hay quite, dice. Esa es la sabiduría popular. El que quebró los platos, que los pague, dice. ¿O no? Así dice la sabiduría popular. ¿Qué están tratando de decir? Hermano, las cosas malas que usted haga, no crea que se escapa de ellas. Tarde o temprano, la justicia llegará. Y qué duro será para aquel que no tenga abogado. Por eso ahora, busquemos a Cristo como nuestro abogado. Él puede decir delante de Dios, yo pagué por sus pecados en la cruz. Mi sangre lo ha lavado y lo ha limpiado de todo pecado. ¡Aleluya! Eso es lo que Cristo vino a hacer. Esa es la obra maravillosa de Jesucristo. Pero este juicio ya no hay abogado. No hay. Qué terrible va a ser para aquellos que argumentaban inocencia y Dios tendrá que exhibirles su perversidad, su monstruosidad de pecados. Hay hombres que tienen carita de ángeles, pero son unos demonios dentro. Hay hombres que tienen apariencia de piedad, pero dentro de su corazón se fraguan los pensamientos más nauseabundos y putrefactos que puede pensar un ser humano. Hay hombres que se deleitan en la pedofilia, por ejemplo. El poder ver videos de niños desnudos, codiciando sus cuerpecitos. Cosas bajas, horribles. Crímenes de lesa humanidad. Imagínense, hermanos, que los nazis tuvieron una sesión, los principales generales de la famosa SSS. Se reunieron para encontrar la forma más económica para matar a un judío. Porque resultaba demasiado caro utilizar una bala de plomo y metérsela en el cerebro. Eran millones, 6 millones de judíos. Para los nazis resultaba demasiado caro tener que usar una bala para matar a un judío. Por eso crearon los centros de exterminio, donde los hacinaban en recámaras, donde tal vez podían caber 1,000 personas paradas, holgadas, ahí metían 5,000, apretujados como bestias y animales, y cerraban las puertas. Aquellos hombres parecían esqueletos andando. Y después rociaban gases venenosos. Resultaba más barato matarlos así. Solo de pensar es cruel. Esas mentes diabólicas un día comparecerán ante Dios. Uno no tiene idea hasta dónde el pensamiento del ser humano puede ser utilizado por el diablo y llegar a niveles oscuros, putrefactos, de pensamientos bajos, bajos como usted no tiene idea. Ese día, hermanos, Y nadie está libre de eso. Pero ese día comparecerán todos delante de Dios. Y todos darán cuenta. No habrá abogado. Y dice, versículo 14, y la muerte y el Hades, ¿qué dice? Fueron lanzados al lago de fuego, al mismo lugar donde estaba la bestia, donde está el falso profeta, donde está Satanás, en el mismo lugar, en el lago de fuego. Allí, dice la Biblia, será lanzado la muerte y el Hades. La muerte y el Hades. El Hades se le conoce en el griego como el lugar de los muertos, equivalente al Seol. Y dice que tanto el lugar donde estaban los muertos como la muerte misma será lanzada. Y dice el Señor, oh muerte, dice en el libro de Isaías, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, Jesucristo vino a vencer la muerte en la cruz del Calvario. Le vino a quitar el poder a la muerte. De ahí en adelante, el diablo ya no tenía poder sobre la muerte. Antes de eso sí, utilizaba el pecado para matar al hombre. Pero Jesucristo vino a vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Bájese ahí, hay un pasaje tan lindo ahí en 1 Corintios 15. Vámonos rapidito ahí, que ya el tiempo me avanzó. 1 Corintios 15. ¿Ya lo tiene? Y dice en el versículo 26. Y léalo fuertemente conmigo. ¿Cómo dice? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Se cumple en este pasaje o no? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo la venció en la cruz del Calvario. Cristo la venció en la tumba. Por eso cuando llegan María y las Marías, llegaron de mañana tempranito el domingo para tratar de ver qué había pasado con el maestro, y ven removida la puerta. Y ellas tristes, dice, se llevaron el cuerpo del maestro. Pero no, viene un ángel y le dice, ¿y a quién buscáis? Y viene aquel ángel y le dice, ¿y por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién? Al que vive. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo venció a la muerte y se levantó con poder, dando vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, Cristo venció a la muerte, y el último enemigo a vencer era la muerte. Iba a ser el último. Acuérdese que aquí ya terminó el mundo, ya terminó el universo, ya terminó Satanás. Ya pasó el periodo de la iglesia, ya la raza humana terminó. Aquí, hermanos, estamos en ese intervalo. Y el último enemigo a vencer y a destruir, porque dice, y el postrer enemigo a destruir es la muerte. Quiere decir que de allí, en ese momento en adelante, nunca más iba a haber muerte. Y no va a haber muerte. Ni pecado ni muerte. En ese momento se cancela, por decir así, la existencia de la muerte, porque la muerte es el efecto del pecado. El hombre no debería de morir. Pero dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Pero oiga lo que dice, mas el regalo de Dios es que vida en Cristo Jesús. Hermano, el último enemigo a vencer es la muerte. Y dice, vuelvo a leer el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y como dice ahí, léalo conmigo. Esta es, ¿qué? La muerte segunda. Ahora pregunto, ¿por qué dice la muerte segunda? Porque todos los que están siendo juzgados allí ya habían muerto una vez. Todos estos que están siendo juzgados ya habían muerto. Pero Dios permite que resuciten de nuevo. Y por eso dice, y la muerte dará sus muertos, y el mar dará sus muertos, y el Hades dará sus muertos, porque ellos resucitan. A esto se le llama la segunda resurrección. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene más poder sobre ellos. La muerte segunda tendrá poder sobre los que resuciten en la segunda resurrección. Porque esa es una resurrección de juicio eterno. La muerte segunda, hermanos, es donde el hombre será lanzado en el mismo lugar donde está Satanás, la bestia, el falso profeta. Allí irá a parar la muerte y el Hades. Ese es el fin. Pero no el fin de todas las almas pecadoras. No, dice que en este lago de fuego, dice que sufrirán tormentos día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 15, para concluir, y dice, y el que no se halló, léalo conmigo, inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado al lago de fuego. Hermano, todos estos, ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Todos estos no tuvieron abogado porque menospreciaron e hicieron a un lado el camino de Dios. A esto se le llama la muerte segunda. Aquí finaliza la existencia de Satanás, del falso profeta, de la bestia, de la muerte. El último enemigo a vencer es la muerte. Mi pregunta es, hermano, ¿está usted preparado para esto? ¿No crea usted que usted puede llevar una vida irresponsable y creer que usted puede llegar al final y que no le va a pasar nada llevando pecados ocultos o llevando una vida inapropiada ante los ojos de Dios? A mí me llama la atención que dice que todo aquel que no fue hallado su nombre en el libro de la vida fue lanzado, dice, ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Y qué quiere decir que no fue encontrado su nombre en el libro de la vida? Que su vida, su conducta, su testimonio no coincide con los principios de la palabra de Dios. Cuando su vida, hermanos, no coincide con los principios de la palabra de Dios, usted está contraviniendo la voluntad de Dios. Por eso David decía, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. David dice en el Salmo 119, Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera a mi camino. Hermano, que las Sagradas Escrituras sea para usted su guía, su tesoro más grande, el instructivo, el manual en donde usted recibe la fuente de información. Apéguese a ella, ámela a ella. ¿Sabe lo que dice al final? Yo le invito a que lea en el capítulo 21, versículo 19. Y quiero que lo lea juntamente conmigo. Y dice, y si alguno, léalo, ¿cómo? Estoy leyendo Apocalipsis 22, perdón, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Ahora sí leamos juntos, ¿cómo dice? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte. ¿De dónde? Del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. ¿En dónde?
en este libro. Si usted, hermano, resiste a la palabra de Dios, si usted de aquellos que la toman como algo insignificante, como algo que no tiene valor, qué triste es que hay muchos creyentes que este bendito libro solo lo tienen de adorno en una librera, pero nunca lo leen y mucho menos lo practican. Pero hoy lo va a ver usted con una Biblia bajo el brazo entrar a la iglesia y son unos perfectos ignorantes del contenido de ella. Hermano, quiero que entienda, su vida será juzgada en función al contenido de este libro. Su vida será juzgada en función del contenido de este bendito libro. ¿Está preparado? Usted se conoce mejor que nadie.